Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3 y 25, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Ya hablan como cadistas Álvaro Jiménez y Philip Malvasi. Malvasi además hoy recordando aquel gol que dejó al Cádiz hace dos temporadas sin playoff de ascenso. Bueno, realmente el Cádiz fue un poco el que se quedó sin el playoff, aunque Malvasi le dio el remate en aquel Cádiz 1-Tenerife 1 antes del último partido en Granada. Eso fue hace dos temporadas. Los dos hablan de dar lo máximo, como no puede ser menos, de ofrecer su mejor versión y de reencontrarse consigo mismos. ¿Por qué? Porque uno viene de estar un poco desaparecido en los últimos meses en el Tenerife y el otro de no haber encontrado su fútbol en Inglaterra e intentar evidentemente ser el jugador que fue la pasada temporada. Álvaro Jiménez habló en el Almería, donde fue el pichichi de la categoría con 20 goles. Los dos ya hablan y posan como cadistas. Álvaro Jiménez, que ha entrenado ya hoy por fin en la Ciudad Deportiva del Rosal, mañana va a hablar Álvaro Cervera en la previa del encuentro del sábado ante la Unión Deportiva Las Palmas, partido para ver esa mejoría, para reafirmar esa mejoría del Cádiz vista ante el Zaragoza, y si puede ser con triunfo, pues evidentemente mucho mejor ante un equipo también importante como es el cuadro de Pepe Mel. Por cierto, que ayer hablamos con José Luis Oltra analizando el mercado de fichajes del Cádiz y minutos más tarde se confirmaba que Oltra es nuevo entrenador del Racing de Santander. También entendiendo el porqué de lo ocupado que estaba ayer el ya nuevo entrenador del cuadro santanderino. Óscar Arias, hablando de entrenadores, prácticamente ha pasado de puntillas con el tema de la renovación de Cervera, recordando lo que dijo en este micrófono en Deportes COPE en el mes de diciembre en la tertulia que tuvimos tanto con él como con el presidente, con Manolo Vizcaíno. Ha dicho que el tema de la renovación de Cervera pues la lleva el presidente, y que ya ha dicho el presidente que Cervera va a estar aquí el tiempo que quiera. Cuanto menos es curioso, ¿eh?, que un director deportivo, pues sobre la renovación de su entrenador, prácticamente la pelota la pase al presidente. Que sí, que el presidente está por encima de él y de todos, evidentemente, para eso es el presidente. Pero cuanto menos es curioso que la declaración del director deportivo, del responsable de la parcela deportiva, sea eso, lo lleva el presidente del Cádiz. Y a eso se ha remitido Arias, que ha reconocido, eso sí, abiertamente, que la guinda del pastel era un extremo zurdo y que ha faltado y que no ha llegado. Y por lo menos eso en el haber del director deportivo, que lo ha reconocido, quizás entrando un poco el mea culpa y la autocrítica al respecto, reconociendo una realidad. El mercado invernal es complicado, es difícil, y al final no ha podido llegar esa guinda al pastel con el que el Cádiz afronta, con una muy buena plantilla, eso hay que recordarlo, lo que queda de campeonato y de segunda vuelta, que es lo más importante. Vamos con las palabras de Arias, con el análisis, el tiempo de opinión, las palabras de Malvasi y Álvaro Jiménez, hoy también conociendo un poquito más al nuevo delantero cadista, con pasado en el Almería. Por cierto, vamos a explicar el por qué el Sporting Cádiz se va a jugar el día de la final del Falla. El Sporting Cádiz de dentro de dos semanas, que va a ser el 21 de febrero a las 9 de la noche, coincide con la final del concurso de agrupaciones. Hoy el alcalde José María González erróneamente ha criticado a Javier Tebas en la red social Twitter. Y ya de paso la ha criticado y ha dicho que la mercantilización del fútbol. Bueno, eso ya es una opinión propia del alcalde, el tema de la mercantilización del fútbol y estas cosas. Pero le ha criticado, y digo erróneamente, acusando a Tebas de ser el culpable de que el partido Sporting Cádiz se juegue el día de la final del Falla. Y digo erróneamente porque eso no es así, porque Javier Tebas no coloca los partidos. La liga fija las franjas horarias, eso sí. O sea, que se juegue los viernes, que se juegue un domingo a las 4, eso sí lo fija la Liga. Lo que no fija la Liga es que el Sporting Cádiz se juegue el domingo a las 9 o que el Rayo Huesca de esa jornada se juegue el domingo a las 9. No, eso no lo hace ni la Liga ni Javier Tebas. Eso lo hacen los operadores televisivos. En este caso, Movistar es el primero que elige dos partidos por jornada. Los elige y después le corresponde a Gol, que emite otros dos partidos en abierto. En esa jornada ha elegido Movistar sus dos partidos y Gol ha elegido otros dos, Sporting Cádiz y Rayo Vallecano Huesca. el Rayo Vallecano-Huesca no se puede jugar antes del domingo porque esa semana seguramente se va a jugar entre semana lo que queda del Rayo Vallecano-Albacete, que se suspendió por el tema de los insultos a Zuzulia, etcétera, etcétera. Así que no va a poder jugar el Rayo el miércoles y también el viernes, no. Se tiene que jugar el domingo. Por tanto, el partido del Cádiz iría el viernes. ¿Puede quejarse el Cádiz? ¿Puede pedir el Cádiz que se cambie de día? No, no puede. ¿Por qué? Antes del comienzo de la temporada, la Liga le pide a los clubes que les digan qué días del año es conveniente que no se jueguen partidos en sus estadios, como local. Como local. El Cádiz, por ejemplo, dice, pues mira, en carnavales, si me toca como local un domingo de carnaval, ese día no se puede jugar porque hay muchos actos en Cádiz, por temas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero si te corresponde ser visitante, te aguantas y no puedes decir nada. Es que no puede hacer el Cádiz nada, ni quejarse ni pedir el cambio. ¿Por qué? Porque juega como visitante. Otra cosa es que le hubiese tocado como jugar como local ese fin de semana y le hubiesen puesto el partido el domingo. Entonces sí podría decir el Cádiz, esta boca es mía. Pero en el Sporting Cádiz el partido se juega en el Molinón. Por tanto, el Cádiz ni puede hacer nada ni tampoco le interesa. ¿Por qué? Ese fin de semana, el sábado es buen día, con el pregón del carnaval de David Palomar. El domingo es buen día, domingo de carnaval. Y el lunes festivo, lunes de coro, tampoco. Al final es lo que hay. Y ya digo, el Cádiz no puede hacer nada al respecto sobre el horario de ese partido porque juega como visitante. Y repito, la Liga nada tiene que ver porque lo deciden los operadores televisivos. Y por último, ¿habría otra fecha mejor ese fin de semana para jugar ese partido? Antes de hablar, muchas veces hay que informarse. Y ya digo que la crítica en este caso del alcalde es errónea en ese sentido. Porque la Liga no coloca los partidos. Vamos con las palabras de Óscar Arias. Hablando y analizando el mercado. Ya ha dicho que Álvaro Jiménez ha entrenado hoy con el grupo. Ya por fin con el equipo, con la plantilla del Cádiz. Y Óscar Arias, hablando del mercado, lo reconoce abiertamente, ha faltado la guinda al pastel.
Con futbolistas que nos pudiesen subir la participación y hemos buscado mejorar con futbolistas que nos pudiesen subir el nivel, ¿no? Creo que en líneas generales nosotros estamos contentos con las incorporaciones que se han hecho, también con la salida. Y bueno, y quizás no nos ha faltado el encontrar ese jugador de perfil zurdo que no hemos sabido encontrar, ¿no? Ya que nosotros estamos en la línea de lo que el entrenador quiere y pide. Hemos trabajado para buscar esa y reforzar esa posición. Pero no ha podido ser porque las opciones que hemos barajado no han terminado de salir. Como he dicho, un mercado mucho más reducido, más difícil y también es un perfil de jugador más complicado, ya que bueno, el fútbol, la evolución del fútbol de los últimos años, pues lleva a que la mayoría de los equipos, los futbolistas que juegan en esa demarcación, suelen hacerlo a pierna cambiada, entonces no hay demasiados que encajen en ese perfil, ¿no? Y al final no hemos terminado de poner esa guinda que quizás es lo que nos ha faltado. No tiene nada que ver con eso que dices. La sensación esa que tú dices, yo entiendo que tú, desde tu perspectiva, pues puedas verlo así, pero nosotros trabajamos en lo que te acabo de comentar y creo que todos habéis hablado de nombres que han estado sobre la mesa y que por diferentes motivos no han podido salir. Si hubiesen salido, pues creo que no harías esa pregunta o no harías ese comentario. Entonces, ha sido una cuestión simplemente de que no se han dado las circunstancias. Nosotros estamos totalmente alineados con el trabajo que se está haciendo y en la línea de juego que es lo que el entrenador quiere.
La rueda de prensa de Arias que se vio también para precisamente esto último, la afirmación de Arias de que están alineados por el juego del Cádiz, con lo que pide el entrenador y con lo que requiere, a pesar de que la petición del entrenador no ha llegado finalmente. Es verdad que el Cádiz en este mercado invernal ha ido claramente por dos jugadores, sobre todo por uno, por Gaspar Panadero, extremo zurdo de la Almería. El Almería no quería que viniera al Cádiz y por eso se ha ido a Arabia Saudí. Y en otro caso, de última hora, ha sido el de Amad, jugador del Getafe, al que el club de Ángel Torres no ha dejado tampoco salir al conjunto cadista. Bueno, ya digo, la rueda de prensa de Arias ha servido para reconocer que ha faltado eso, ese extremo, y para alinearse con el entrenador y recordar que el equipo ha ganado en potencial ofensivo.
Bueno, tenemos en la parte de arriba tenemos los mismos jugadores que teníamos antes del mercado. Teníamos cuatro y seguimos teniendo cuatro. Creo que hemos mejorado en cuanto a que le damos a priori, luego ya veremos si el rendimiento es así o no es así, le damos más recursos al equipo, más potencial. Creo que en eso coincidimos la mayoría. Bueno, el Cádiz creo que va el primero. Hemos llevado prácticamente casi toda la liga en esa posición, llevando una ventaja amplia sobre el segundo. Ahora la ventaja esa se ha reducido, pero nosotros queremos dar la vuelta de tuerca para seguir en esa pelea. Luego ya veremos qué es lo que pasa al final, ¿no? Pero bueno, hablar a pecho descubierto de cuestiones a priori pues es un poco absurdo. Creo que aquí nadie ha hablado de ascenso en ningún momento. Todos hemos hablado siempre de ser ambiciosos, de buscar los máximos objetivos, de no renunciar a nada. Pero es cierto también, y eso no se puede obviar, es que el equipo está arriba y llevamos todo el año arriba. Y eso es una obviedad. ¿Qué vamos a decir? ¿Que vamos a pelear por la permanencia? Llevamos todo el año ahí. Vamos a intentar hacer todo lo posible para que sigamos ahí hasta el final. Luego ya veremos qué es lo que pasa. La sensación que se genera alrededor de que parece que si dices una palabra o no dices una palabra, eso nos resta la ambición que todos tenemos. Yo creo que desde el entrenador hasta el presidente, pasando por todos los jugadores más, todos tenemos en la mente exactamente lo mismo y sabemos que es muy difícil y somos conscientes de que nos podemos caer de la pelea si no hacemos las cosas bien. Pero eso por eso no, por eso vamos a dejar de intentarlo y de pelearlo. Y el hecho que seamos ambiciosos y que tengamos ilusión por conseguir un objetivo importante, pues yo no veo dónde está el problema, sinceramente. Tú firmar un jugador no te garantiza nada. Lo que sí es cierto es que, bueno, jugadores pues tienen niveles de rendimiento y hay unos que están por encima de otros. Entonces nosotros buscamos mejorar y buscamos potenciar el equipo y dotarlo de más medios, de más recursos, de más pegada en este caso.
Bueno, más pegada, y hablaba Arias también del objetivo, ¿no? Dice una realidad, el objetivo del Cádiz no ni mucho menos luchar por la permanencia, pero sí es verdad que el ascenso se ha visto ya ahí como un objetivo indispensable, y es verdad que yendo primero, pues no puede ser otro. Eso es una perogrullada, es una evidencia, una obviedad. Si vas primero tanto tiempo con la ventaja que ha tenido el Cádiz, el objetivo tiene que ser el ascenso. Otra cosa es que se le meta más o menos presión al ascenso que a ese tema, que ya en su día pues un poco lo matizó el propio presidente en estos micrófonos, en el mes de diciembre lo matizó el tema de hay que ascender sí o sí, ¿no? Lo matizó el propio Manolo Vizcaíno. Un corte más de Arias, en este caso de Cervera, patadón hacia adelante y del filial.
De ese tema no voy a hablar, de eso ya lo está llevando directamente el presidente y ya lo ha dicho él muchísimas veces, que Álvaro va a estar aquí siempre que él quiera, todo el tiempo que él quiera, y yo me remito a eso. Todos los jugadores que tenemos en el filial intentamos que tengan las máximas posibilidades de triunfar en el fútbol. Nosotros, tener en un filial jugadores que no tienen recorrido, a veces no procede. Cuando no somos capaces de encontrar en alguna demarcación un futbolista que entre dentro de los parámetros, digamos, de un filial, o sea, que sea sub-23, para que pueda jugar en el primer equipo, alternar con el primer equipo, pues entonces cuando se da esa circunstancia, pues nos planteamos, como puede ser el caso de Ichan, de traer un jugador que esté por encima de la edad, pero que sea también lo suficientemente joven como para que pueda tener opciones de crecimiento, ¿no? Entonces buscamos un poquito equilibrar eso.
Hola, soy Alberto Cifuentes, portero del Cádiz, y para seguir la actualidad de nuestro equipo, escucha Deportes Cope.
Deportes.
Cope Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Las palabras del director deportivo del Cádiz, de Óscar Arias, compañero de La Voz, Alfonso Carbonell. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Rubén.
Bueno, de lo destacado de Arias es que, bueno, ha reconocido que es lo que era una evidencia, ¿no? Que ha faltado esa petición de Álvaro Cervera, que más que petición es también algo que se ve que no tiene el equipo, que es ese extremo zurdo que sí tiene en la derecha, y por lo menos yo creo que lo ha reconocido abiertamente que ha faltado, ¿no?
Sí, aparte sin necesidad de que nadie le preguntásemos, ha adelantado él, y claro, la evidencia es que es la evidencia. Lo único que por ahí, por lo que le hemos preguntado también, es que para argumentar que no había venido el extremo zurdo, pues como que se defendía en que el mercado invernal es demasiado complejo, lo cual es verdad, que tienes lo del límite salarial, lo que también es verdad, que hay muchísimos obstáculos para las negociaciones, lo que también es verdad, todo lo que no fue verdad en verano. Eso fue lo único, y por lo que se ve, pues también tendría los mismos problemas de buscar un extremo izquierdo para un entrenador que hace de las bandas pues su razón de ser. Eso fue lo único. Obviamente no va a decir que no está a favor de las opiniones de Cervera y demás, y se ha mantenido en que todos van en el mismo barco y que todos reban en la misma dirección y que se ha buscado las peticiones del entrenador. Pero cuando conocemos las peticiones del entrenador y no vienen ni en un mercado abierto ni en un mercado cerrado, pues me temo que habrá algo más. Piensa más y acertará o no. Pero bueno, yo me quedo que Óscar Arias pues no ha puesto toda la carne en el asador por traerle un extremo zurdo.
Sí, la sensación es que ahora sí puede haber justificación por lo que es este mercado tan restringido, pero hombre, en verano sí pudo haber llegado, eso es una realidad, ¿no?
Claro, claro, de ahí la pregunta, y en cierta manera como que se ha molestado, ¿no? Como diciendo, eso más bien una opinión o un comentario, pero lo cierto es que han pasado dos mercados y no ha venido un extremo zurdo. No es cuestión de coger los 22 equipos de segunda, pero me atrevo a que el Cádiz a lo mejor es el único que no tiene extremo zurdo, teniendo un entrenador que, como hemos dicho antes, suspira por las bandas abiertas y profundas y veloces.
De lo demás, sobre la renovación de Álvaro Cervera, patadón arriba, ¿no? Como solíamos decir nosotros cuando éramos pequeños en el colegio jugando, ¿no? La pelota para Vizcaíno, ¿no?
Sí, patadón arriba, pero más que patadón arriba. Bueno, evidencia lo que hay, que es una relación nula con el entrenador, y para qué se va a sentar en la mesa de negociación si es que no hay relación. O sea, todo lo que sea, si ya con Vizcaíno la relación es como es, con Cervera, pues directamente con Arias no la hay. Entonces, más que patadón para arriba, yo creo que ahí sí ha dicho prácticamente la verdad, que él ni pincha ni corta en algo tan determinante como el proyecto de un equipo, que es su entrenador.
Arias ha insistido en que el equipo ha ganado en empaque, y yo también pienso que sí, que quizás el Cádiz sí lo que ha ganado es en jugadores ofensivos. Tenía antes 4, ahora sigue teniendo 4. Cambio de cromos, ¿no? Querol y Calle por Álvaro Jiménez y Malvasi. La sensación es esa, que realmente el equipo parece que tiene ahora un plus en ese sentido que antes no tenía, ¿no?
Efectivamente. Además, cuando se abrió el mercado, pocos o muy pocos decíamos que donde se necesitaba era arriba, porque veíamos a Calle con cierta participación, veíamos a Lozano que no estaba tan mal como está ahora, pues veíamos hay muchas alternativas de 9. Al final han venido 2, cosa que lo que todos creíamos que iba a salir, que era un extremo zurdo, que tenía que llegar, es un extremo zurdo, pues han llegado 2 cuando en teoría no se esperaba ninguno. ¿Qué quiero decir con esto? Que también se le ha cuestionado, y ahí sí que ha dado patadón para arriba y ha dicho que no, que va en comunión perfecta, parece ser, con Cervera, que le está poniendo herramientas Arias a Cervera que no ha pedido, pero que le viene bien. No sé si se me entiende la idea que quiero transmitir. Es que aunque no me la pida, yo te voy a traer esto porque veo que no es tan necesario un extremo zurdo como tener más pegada. Y porque tenemos a Perea y jugado por ahí que tienen que jugar, primero porque Perea lo está haciendo de cine, y segundo porque la dirección deportiva tiene mucha confianza en jugada. O sea, no le ha traído o ha intentado decir que ha traído o que ha intentado traerlo, pero no lo ha traído, pero al final le ha metido 2 delanteros que hemos visto, como en Riazor, en Ponferrada y en varios partidos más, hemos estado centrando al área a Lozano nada más, rodeado de centrales. El otro día, Malvasi y Lozano, pues mira, coincidieron 5 minutos antes hasta la lesión del hondureño. Pues igual sí, desde la dirección deportiva se está viendo mejor el bosque y no tantos árboles como a lo mejor desde arriba cree que están viendo Cervera, no sé.
¿Y de las salidas, Alfonso?
De las salidas, pues la verdad yo las entiendo, ¿eh? Yo las entiendo. Lo de Javi Navarro, pues bueno, habrá que preguntarle también a Cervera, porque era el único jugador que estaba,
claro,
que estaba usando por la banda.
Yo creo que para el club y para el jugador es buena la cesión, porque te vas a un equipo de segunda interesante, que es la Ponferradina. Pero es verdad que era la única alternativa a la izquierda que tenía Cervera, sin ser titular ni mucho menos, y siendo un canterano, pero bueno, ahí estaba, ¿no?
Sí, ha primado más, pues, minutos y minutos importantes, no minutos en segunda vez, sino minutos en segunda, que esperemos que los tenga el chaval. Otra cosa es que se gane la titularidad o no. Pero sí, es verdad, le han quitado el único medio extremo que podía tener, porque hay que recordar que Javi Navarro también es diestro. Pero, y las otras, por Sergio Sánchez, pues era un grano que tenía ahí, se tenía que quitar el Cádiz como fuese, Y Calle Quintana, pues tenemos ahí la pequeña mínima discusión de que también igual es más importante en Fuenlabrada. Que habrá que verlo, ¿eh? Porque días después ficharon a Secou de la Almería y habrá que ver si va a disputar los mismos minutos que estaba disputando en Cádiz y disputándolos bien, pues entonces sería un pequeño gran error.
Bueno, y ahora la idea es que la adaptación sea lo más pronto posible y estamos viendo que le está costando a Pombo. Vamos a ver a Baró Jiménez y Malvasi, que son jugadores distintos. Yo entiendo que la adaptación va a ser en teoría más rápida, vamos a decirlo así, ¿no?
Sí, la más rápida que se ve es la de Malvasi, que fue providencial la pasada jornada. Y Álvaro Jiménez, pues imagino que le costará más, por eso que acaba de llegar, de otra liga y demás, pero yo bastante confianza tengo en el que supuestamente menos ha gustado en la afición, que era Malvasi. Por eso, pues, suena a descarte de un Tenerife que está por detrás, pero Malvasi la verdad que es un jugador que puede destacar mucha segunda parte, eso sí, que nadie espera que vaya a ser titular, porque es un jugador de romper partidos desde el banquillo.
Oye, Alfonso, ya están haciendo la estatua de McCarthy, ¿no? Por lo que hemos visto, ¿no?
Sí. Yo creía que iba a ser arriba, pero bueno.
Sí, yo también creía que iba a ser arriba, sí.
Igual ahí estarán viendo otra futura estatua, ¿no? Alguien más.
Okay. Ah, bueno, están haciendo, parece, debajo de lo que es esa pasarela de tribuna cerca de las taquillas. Alfonso Carbonell, que gracias y disfruta del Falla tú también, si puedes, ¿eh?
Sí, hombre, sí, ahí estamos.
3:46, desde las 7, estamos en el Gran Teatro Falla contándola hoy la penúltima función clasificatoria. Philip Malvasi, que ya debutó el pasado domingo ante el Real Zaragoza y tuvo hasta dos claras ocasiones para marcar, sobre todo una de ellas, habla ya como nuevo jugador del Cádiz.
Nada, primero de todo que creo que se abría una posibilidad para salida mía ahora en ese invierno, que tenía unos problemas en Tenerife y tenía opción para salir. Tenía un par de opciones, irme en unos equipos que yo no estaba a gusto. Cuando llegó oferta de Cádiz, de verdad que estaba muy feliz porque es una oportunidad grande, ¿no? De todas las razones, iban como líder en esta categoría. Todos sabemos que aquí afición es muy buena, que de verdad que jugar aquí en este campo es muy bonito y nada, oportunidad grande para mí, para todos nosotros, y estamos aquí para intentar ayudar, para hacerlo mejor posible, ¿no? Nada, y como digo, intento ayudar y estoy aquí para dar mejor de mí en todos los partidos. Era el primer partido, después solo un entrenamiento, pero creo que era bien, creo que sacamos un punto muy importante y nada, queda mucho más por delante para jugar.
Malvasi y Álvaro Jiménez, el último en llegar, hoy ha entrenado, 20 goles la pasada temporada, esta primera vuelta en el Birmingham donde no ha tenido mucha presencia. Habla el jugador.
El Cádiz es un club histórico, todos sabemos, siempre tiene como objetivo el ascenso, ¿no? Y bueno, pues este año que están siendo las cosas también, en cuanto sabía que existía esta posibilidad, no me lo pensé. Y ya sí, me lo han dicho, pero bueno, yo voy a hacer lo que hice el año pasado, o sea, me refiero a trabajar, a intentar que salgan las cosas bien y bueno, pues seguro que aquí también pueden salir, ¿por qué no? Y paso a paso, entreno partido a partido, y lo que tenga que venir vendrá, que seguro que van a ser cosas buenas para todos. Yo soy un jugador que me puedo adaptar muy bien, ¿no? a cualquier tipo de juego, y igualmente al del Cádiz, ¿no? que sé cómo juega, puedo adaptarme muy muy bien y yo creo que puedo aportar muchas cosas al equipo. Al final son goles, ¿no? Al final te van a caer uno lo vas a meter de cabeza, otro va a ser de falta, otro va a ser, no sé, o sea, no sé, quizás aguanto bien el balón de espalda, ¿no? Y descargo bien, pero al final el gol es, pues bueno, pues estar en el momento exacto y tener también esa pizca de suerte que tiene que tener un delantero.
Álvaro Jiménez, que ha sido presentado en el día de hoy, y su último club en España y donde hizo su mejor temporada fue Pichichi de la categoría, fue la pasada campaña en Almería. Vámonos hasta Almería, compañero Jordi Folqué, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
fue un jugador capital en aquel Almería la pasada temporada, ¿no, Jordi?
Sí, él para el Almería y sobre todo el Almería para él, porque hay que recordar que aquí Almería llegó con una media, después de 110 partidos jugados en la segunda división, con tan solo 11 goles, es decir, una media de un gol cada 10 partidos. Es cierto que de esos 110 partidos muchos fueron como extremo, pero cuando jugaba delantero centro en los distintos clubes en los que estuvo, en el Elche, el Mallorca y en el Alcorcón, pues tampoco hizo una buena cifra de goles. Aquí llegó en un mercado para la Unión Deportiva de Almería que era de jugadores que llegaban gratis, que querían reivindicarse o que venían de categorías inferiores, como el caso de Luis Rioja o de José Corpas, pero en su caso tenía experiencia en segunda división y Fran Fernández, precisamente el hoy entrenador del Alcorcón, le dijo que para él era el mejor delantero fuera del área de toda la categoría e iba a intentar que también lo fuera el mejor delantero dentro del área. Y con la pareja de con Juan Carlos Real, el hoy jugador del Huesca, pues la verdad es que empezó a marcar goles, a marcar goles y al final en un equipo que no se prodigaba mucho en la faceta goleadora y que estuvo siempre en mitad de la tabla, ni por arriba ni por abajo, pues fue el máximo goleador de la categoría.
Fíjate, 20 goles y como tú dices, llegó prácticamente de rebote, por así decirlo, ¿no?
Sí, ya digo que 20 goles y siendo capital en el juego de la Unión Deportiva de Almería, un delantero muy batallador, componiendo el cuerpo, siendo, como se dice aquí habitualmente una palabra, siendo muy coñazo para las defensas, no parando de presionar. Él era el que lideraba la línea de presión de la Unión Deportiva de Almería como delantero centro y no es un delantero al uso de esperar a que los otros hagan el juego para rematar, sino que él participa también mucho, baja a ayudar al centro del campo para estar, al menos en la pasada temporada en la Unión Deportiva de Almería, para estar en el área en el momento justo cuando tenía que rematar los centros de sus compañeros y sobre todo también cuando había algún rebote. La temporada pasada casi todos le beneficiaban a Álvaro Jiménez.
Delantero centro, ¿no, Jordi? En Almería por lo menos jugaba en esa posición, ¿no?
Sí, sí.
De nueve,
sí,
¿no?
Aquí era el nueve específico, la media punta ya digo que era para Juan Carlos Real, llevando más también en el centro del campo. Él era el nueve fijo, el nueve de la Unión Deportiva de Almería y pues no tuvo competencia la temporada pasada, o mejor dicho, él hizo que no hubiera competencia la temporada pasada para determinar quién era el nueve titular de la Unión Deportiva de Almería.
Y tengo la última, ¿qué pasó para que tras 20 goles no continuara, bueno, o mejor dicho, tomara viaje a Inglaterra?
Pues muy sencillo, los jugadores con la anterior propiedad de la Unión Deportiva de Almería venían después de no haber hecho buenas temporadas, como el caso de Álvaro Jiménez, venían cobrando un sueldo relativamente bastante bajo para lo que es la Liga Smartbank, y eso provocaba que la cláusula de rescisión no podía ser alta. Por lo tanto, la suya era, creo que era de 1,5 millones de euros, más o menos, y era muy apetecible porque si haces una buena campaña, el Almería te abría las puertas para poder salir. Después llegó la nueva propiedad, pero él ya tenía el acuerdo con el Birmingham City, la nueva propiedad quiso quedárselo, pero ya digo que él tenía el acuerdo con el Birmingham City, quería probar otras ligas, otras competiciones y sobre todo subir de manera exponencial el sueldo que estaba cobrando en Almería, y por eso se marchó el verano pasado al conjunto del Birmingham, como el caso de Luis Rioja, que también se fue al Alavés, jugadores con unas cláusulas de rescisión muy muy pequeñas en comparación al sueldo muy muy pequeño que cobraban en Almería.
Bueno, pues esperemos que aquí en Cádiz repita por lo menos la mitad de lo que hizo en Almería, por lo menos 10 goles de aquí al final de año, fíjate lo que sería.
Y eso lo hace, yo creo que
bueno,
se ha ganado el sueldo.
Bueno, sobrado. Jordi Folque, compañero, gracias.
Un abrazo.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche? Compramos tu coche fácil y compramos tu coche rápido. Tasa tu coche gratis online. Pide una cita y vende. Todas las marcas, todos los modelos. Y con 70 sucursales también cerca de ti. Pide una cita ahora en www.compramostucoche.es.
Pinturas y barnices Hermanos Vicario, líder en productos para el acabado de madera. Si quieres los mejores productos al mejor precio, ven a Hermanos Vicario en Avenida Descubrimientos, Polígono Urbisur, Chiclana.
Aceite de oliva virgen extra y Lipa Olvera, con todo el sabor y el aroma de nuestra sierra. Y Lipa Olvera, verdadero sabor a Cádiz. www.cashilipa.com.
En Hospital La Salud somos referentes en tratamientos ginecológicos. Contamos con los especialistas en ginecología Fabián Vidal, Alejandro González y Pedro Sánchez, que ofrecen a nuestras pacientes seguridad, confianza y cercanía. Hospital La Salud, desde 1957, cuidando de ti.
Le he tenido que comprar a Crespillo un baño más y ahora tengo dos en casa, porque mi niño en el bate se lleva ahora leyendo el WhatsApp. Como es carnavalero, le ha encontrado el lado bueno a llevarse tantas horas sentadito en el retrete. Porque cuando se levanta llevan las piernas dos coloretes. Azulejo, Tres Caminos, estamos en Puerto Real, en calle Mojarra 4. No te vayas a equivocar.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Supermex, tu fabricante de nachos en Cádiz 100% naturales y sin gluten, hechos mediante el proceso tradicional mexicano con materia prima andaluza. En Supermex Foods, nachos, tortillas de trigo, salsas y sazonadores. Entra en www.supermexfoods.com, accede a nuestras recetas y marca la diferencia con nuestro sabor.
Paco, escóndete, es mi marido.
¿Dónde?
¿Dónde va a ser, Paco? ¿En el armario? Nos lo ha montado AIM Fabricación a muy buen precio y además con mucho espacio. ¡Cabe de todo!
Armarios AIM Fabricación. Visita y presupuesto sin compromiso. Polígono El Torno, calle Alfarero 7, Chiclana. Teléfono 956-532-792 o en www.aimfabricación.com.
Cuando yo escucho esta musiquita.
El carnaval de Cádiz como nunca antes lo habías escuchado.
Que se chupen los dedos.
Vívelo en COPE Cádiz, 102.0 FM, COPE Ubrique, 106.7 y para todo el mundo en cope.es/Cádiz.
Tres y 57, a las 7, estamos en directo desde el Gran Teatro Falla. Benito Ramírez, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, habla del partido, partidazo del sábado ante el Cádiz.
Es un equipo muy directo, bueno, yo creo que un poco a la contra y desajustando, circulando bien el balón, podemos encontrar los juegos para hacer daño. Y como te digo, intentar aprovechar los errores de su equipo para generar las ocasiones.
Sí, dar un golpe esta semana en nuestra casa, ante nuestra gente, lo cambiaría todo. Llevamos 7 semanas sin ganar y sería muy importante esta victoria, tanto anímicamente como para impulsar a la gente también a que no se venga abajo, a que nos anime en los momentos más delicados y no queda otra que ir a por ello.
7 semanas sin ganar la Unión Deportiva Las Palmas, esperemos que sean 8. Cuplé futbolero de la Chirigota del Cascana. Aquí estamos de paso, anoche en el Falla.
Porque hay un vídeo de sexo. Hay visto en visita mía, no te ya que tú mato eso. Si no lo han visto el vídeo es del carajo, para que se hagan una idea de esa maravilla. Los condones de ese hombre son como el forro de una sombrilla.
Yo le tiraba el jabón.
Por lo del vídeo lo han echado y yo lo flipo. Yo lo he visto y es verdad que ha manchado el escudo del equipo. Le hicieron una entrevista y ha dicho que se la pela. Ay, virgencita. Porque ya sabe todo el mundo que tiene más rabo que su biela. ¡Guapa! Que no sé lo que vivió.
Le ha caído ya algún otro cuplé a Víctor Sánchez del Amo, al ex entrenador del Málaga. 30 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Nos vamos. Hoy hay tiempo de juego. Lo podéis seguir en COPE Jerez, en el 105.8 de la FM y por supuesto en internet y en la TDT, y a partir de las 7 en directo desde el Gran Teatro Falla aquí en COPE Cádiz, en la FM del Carnaval. Ahora os quedáis en la mejor compañía con la tarde. Gracias por estar ahí. A las 7 Carnaval. Adiós.